From Pacifica, this is Democracy Now!
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now! Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana, Medio Oriente. Un soldado estadounidense murió en Irak durante una misión de rescate contra el autoproclamado Estado Islámico, el ISIS. Es la primera muerte en combate conocida de un miembro del servicio estadounidense en Irak desde la retirada de Estados Unidos en 2010. Las fuerzas estadounidenses reingresaron oficialmente a Irak el año pasado bajo una función de formación y asesoramiento. El portavoz del Pentágono, Peter Cook, dijo que la operación fue una circunstancia única y no una señal de cambio de táctica. Cook declaró:
yo no sugeriría que esto se vea como un cambio en las tácticas de nuestra parte. Esta fue una circunstancia única en la que aliados muy cercanos de Estados Unidos hicieron un pedido específico de nuestra ayuda y había un proceso deliberado para analizar la situación y las circunstancias, y fue entonces cuando se tomó la decisión de seguir adelante con esta operación.
Estados Unidos afirma que la misión de rescate liberó a 70 prisioneros de un centro de detención del ISIS, salvándolos de una posible ejecución. Una periodista británica fue hallada sin vida en Turquía en circunstancias misteriosas y sus colegas exigen que se lleve a cabo una investigación internacional. Jacqueline Sutton, ex periodista de la BBC y directora para Irak del Institute for War and Peace Reporting, fue hallada sin vida este fin de semana en el baño del aeropuerto internacional Ataturk en Estambul, donde se suponía debía abordar un vuelo a Irak. Los medios turcos informaron acerca de su muerte como si se tratara de un suicidio, pero sus colegas cuestionan dicha versión. Su predecesor en el Institute for War and Peace Reporting fue asesinado en un atentado con coche bomba perpetrado en Irak el pasado mes de mayo. El presidente ruso Vladimir Putin afirma que Estados Unidos podría estar abierto a la cooperación conjunta en misiones de bombardeo en Siria. El jueves, Putin dijo que tenía esperanza de que cualquier alianza militar con Estados Unidos podría conducir a una apertura diplomática para resolver el conflicto sirio. Putin expresó:
tengo esperanza de que podamos, si los militares pueden llegar a un acuerdo entre ellos y parecen ser las personas más responsables, eso significa que también se puede lograr algún acuerdo a nivel político.
Los comentarios de Putin se producen luego de una visita a Moscú del presidente sirio Bashar al-Assad. Rusia lanzó ataques aéreos en Siria el mes pasado, afirmando que tenía como objetivo el ISIS, aunque sus ataques han afectado a enemigos rebeldes de Assad. El grupo Médicos por los Derechos Humanos dice que los ataques aéreos rusos han dañado 6 centros de salud de Siria este mes, matando al menos a 4 civiles e hiriendo a 6 miembros del personal médico. Todos los ataques fueron en zonas controladas por los rebeldes. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, con sede en Gran Bretaña, afirma que los ataques aéreos rusos en Siria terminaron con la vida de al menos 45 personas, entre ellas un alto comandante de un grupo rebelde apoyado por Estados Unidos. Rusia dijo que su objetivo eran milicianos del autoproclamado Estado Islámico, el ISIS, en la zona. Esta noticia surge mientras la OTAN y sus aliados han lanzado su mayor ejercicio militar en más de una década. El secretario general adjunto de la OTAN, Alexander Vershbow, expresó su preocupación por las acciones de Rusia en Ucrania y Siria. Vershbow declaró:
the last time NATO regularly held exercises of this magnitude,
la última vez que la OTAN llevó a cabo regularmente ejercicios de esta magnitud, estábamos en medio de la Guerra Fría frente a la amenaza soviética. Ahora tenemos una situación mucho más inestable y potencialmente más peligrosa. En el este, Rusia ha anexado ilegalmente Crimea, sigue apoyando a los separatistas en el este de Ucrania y ahora parece haber entrado en la guerra en Siria firmemente del lado del presidente sirio Bashar al-Assad. Y a nuestro sur, desde Siria a Liberia, estados fallidos y en vías de fallar han abierto las puertas a extremistas y grupos terroristas deseosos de llenar el vacío.
Mientras tanto, el recientemente electo primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, afirma que habló con el presidente Barack Obama y confirmó su promesa electoral de retirar los aviones de combate canadienses de la campaña de bombardeos liderada por Estados Unidos contra el autoproclamado Estado Islámico, el ISIS. Horas después de su elección, Trudeau se negó a decir cuándo serán retirados los aviones. Trudeau declaró:
Hace una hora aproximadamente hablé con el presidente Obama y hablamos del compromiso continuo de Canadá como miembro fuerte de la coalición contra el ISIS y me comprometí a seguir participando de una manera responsable que comprende la importancia del papel que Canadá tiene que desempeñar en la lucha contra ISIS, pero él entiende los compromisos que hice respecto a poner fin a la misión de combate.
Secretary of State John Kerry says he's cautiously. El secretario de Estado John Kerry afirma que está cautelosamente optimista sobre la desactivación de la reciente ola de violencia en Israel y los territorios ocupados. Kerry habló tras reunirse con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en Berlín. Kerry enunció:
I come directly from several hours of conversation with Prime Minister Netanyahu.
Vengo directamente de varias horas de conversación con el primer ministro Netanyahu y el diálogo me otorgó una medida prudente de optimismo de que puede haber algunas cosas que, en los próximos días, se pongan sobre la mesa y puedan tener un impacto, espero, en las percepciones de todos los involucrados de que hay una manera de calmar la situación y comenzar a hallar un camino a seguir.
Mientras tanto, en Naciones Unidas, el secretario general adjunto, Jan Eliasson, dijo que los disturbios actuales no estarían sucediendo si los palestinos tuvieran su libertad. Eliasson expresó:
This crisis would not have erupted.
Yo sugiero que esta crisis no hubiera estallado si el pueblo palestino tuviera la perspectiva de esperanza hacia un Estado palestino viable, si tuviera una economía que brindara puestos de trabajo y oportunidades, si tuvieran un mayor control sobre su seguridad y procesos legales y administrativos que definen su existencia diaria. En resumen, si los palestinos no siguieran viviendo bajo una ocupación sofocante y humillante que ha durado casi medio siglo.
La cifra de muertos por la violencia en Israel y los territorios ocupados se ha incrementado con nuevos ataques con arma blanca por parte de palestinos y una intensificada represión israelí. Tras bloquear vecindarios de Jerusalén Oriental la semana pasada, Israel está ampliando su represión contra las zonas árabes. El jueves, en los territorios ocupados de Cisjordania, se realizó el funeral del activista veterano palestino Ahmed Aseg, médico y oleicultor. Aseg murió por la inhalación de gas lacrimógeno disparado por las tropas israelíes durante una protesta en Hebrón. Era muy conocido entre los activistas porque durante años participó en movilizaciones contra la ocupación israelí y el acoso protagonizado por los ocupantes de asentamientos judíos.
Mientras tanto,
el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se enfrenta a críticas por decir que el gran mufti palestino de Jerusalén fue la inspiración de Adolf Hitler para exterminar a judíos europeos. Netanyahu describió una presunta reunión entre el mufti y Hitler en noviembre de 1941, cuando Hitler no quería exterminar a los judíos, quería expulsarlos, pero el mufti animó a Hitler a quemarlos en su lugar. La afirmación de que el mufti inspiró al genocidio nazi de los judíos europeos es una teoría marginal rechazada por la mayoría de los historiadores. La solución final de los nazis ya estaba en marcha cuando la reunión se llevó a cabo.
En otras noticias,
la familia de un ciudadano estadounidense muerto en un ataque israelí contra una flotilla de ayuda con destino a Gaza en 2010 demandó al ex primer ministro de Israel, Ehud Barak, por el ataque. Los abogados de los familiares de Furkan Doğan, ciudadano turco-estadounidense, afirman que sufrió 5 disparos, entre ellos uno a quemarropa en la cabeza. 9 personas murieron cuando los comandos israelíes asaltaron el buque Mavi Marmara en aguas internacionales. Una 10ª persona murió después de pasar 4 años en coma. El director general de Médicos Sin Fronteras afirma que no cree que el ataque letal estadounidense contra el hospital de su organización en Kunduz, Afganistán, haya sido un error. El ataque a principios de este mes mató al menos a 22 pacientes y miembros del personal médico. Christopher Stokes dijo a The Associated Press que la ofensiva aparenta ser un crimen de guerra. Stokes declaró:
The extensive, quite precise destruction of this hospital, and I've spent
la amplia destrucción bastante precisa de este hospital, y me he pasado toda la mañana repasando con mis colegas y observando la magnitud de la destrucción, No sugiere, no significa, no indica un error. El hospital fue atacado varias veces, tanto en la parte delantera como en la trasera, y fue ampliamente destruido y dañado, aunque habíamos brindado todas las coordenadas y la información correcta a todos los actores armados del conflicto. Por eso queremos una explicación clara, ya que todo apunta a una grave violación del derecho humanitario internacional y, por lo tanto, a un crimen de guerra.
Los candidatos presidenciales demócratas Hillary Clinton y Bernie Sanders han expresado su apoyo al plan del presidente Barack Obama para mantener a las tropas estadounidenses en Afganistán hasta el final de su mandato en 2017. El año pasado, Obama había declarado el fin oficial de la misión de combate de Estados Unidos en Afganistán, pero la semana pasada anunció que iba a suspender la retirada militar gradual. En declaraciones a CNN, Hillary Clinton respaldó la decisión de Obama. Clinton expresó: no voy a sentarme aquí y decir lo que haría al asumir el cargo porque, de nuevo, queremos traer nuestras tropas a casa. Ciertamente no queremos que participen en el combate en tierra, queremos que ayuden a apoyar y entrenar al ejército afgano y queremos que sigan trabajando con el gobierno de Afganistán para tratar de ayudar a fortalecer la seguridad para ellos. Por lo tanto, no puedo predecir cómo estarán las cosas en enero de 2017, pero yo apoyo la decisión del presidente. En una entrevista con ABC, el senador de Vermont, Bernie Sanders, rival de Clinton, también se negó a especificar la cantidad de tropas que mantendría en Afganistán, pero dijo: creo que necesitamos un cierto núcleo de tropas estadounidenses presentes en Afganistán para ofrecer la capacitación y el apoyo que necesita el ejército afgano. La coalición dirigida contra los rebeldes hutíes en Yemen, respaldada por Estados Unidos y liderada por Arabia Saudí, atacó accidentalmente a las fuerzas leales al presidente yemení derrocado, Abd Rabbu Mansur Hadi, causando la muerte a 30 combatientes e hiriendo a 40. Fue el último de una serie de los incidentes calificados de fuego amigo en la campaña apoyada por Estados Unidos, que también ha matado a miles de civiles. Mientras tanto, el Fondo para la Infancia de la ONU advierte que más de 500,000 de niños en Yemen se enfrentan a una desnutrición que pone en peligro sus vidas en medio de un creciente riesgo de hambruna.
Mientras tanto,
el gobierno de Obama aprobó un acuerdo de $11,250 millones para vender 4 buques de guerra avanzados a Arabia Saudí que fueron fabricados por Lockheed Martin. La decisión se produce al tiempo que Amnistía Internacional solicita a Estados Unidos que detenga la transferencia de armas a Arabia Saudí o, de lo contrario, se arriesga a ser cómplice de crímenes de guerra en Yemen.
En otras noticias,
entró en vigor oficialmente el histórico acuerdo nuclear alcanzado entre Irán, Estados Unidos y otras 5 potencias mundiales. El presidente Obama promulgó una orden que abre camino a la flexibilización de las sanciones impuestas a Irán. Sin embargo, las sanciones se mantendrán en vigor hasta que Irán tome medidas tendientes a limitar su programa nuclear. Estados Unidos. President Obama has followed through on a pledge to veto a 612. El presidente Barack Obama ha cumplido con su promesa de vetar un proyecto de ley de gasto militar de $612,000 millones aprobado por los republicanos del Congreso. La medida hubiera permitido al Pentágono eludir recortes del presupuesto obligatorios para el Departamento de Defensa, conocidos como secuestro de gastos, pero los recortes hubieran seguido vigentes para los programas nacionales. El proyecto de ley también haría más difícil el cierre de la cárcel de Guantánamo. Obama expresó:
lo voy a volver a remitir al Congreso y mi mensaje para ellos es muy simple. Hagámoslo bien. Estamos en plenas negociaciones en torno al presupuesto. Vamos a establecer un presupuesto que destine los fondos apropiados a nuestra seguridad nacional y a nuestra seguridad económica. Asegurémonos de ser capaces de reformar nuestro gasto militar de manera constructiva, de hacerlo sostenible a largo plazo. Asegurémonos de hacerlo de manera responsable. Podemos reducir la población de Guantánamo, garantizar que el pueblo estadounidense se encuentra a salvo y asegurarnos de no brindar a los terroristas ese tipo de herramientas de reclutamiento que resultan tan peligrosas. Republican candidate Donald Trump
has claimed El candidato republicano Donald Trump sostuvo que los atentados del 11 de septiembre de 2001 no habrían tenido lugar si el presidente hubiera sido él. En declaraciones efectuadas para Fox News el domingo, Trump dijo que sus severas medidas respecto a la inmigración habrían detenido a los secuestradores suicidas. Donald Trump afirmó:
I am extremely, extremely tough on illegal immigration.
Soy extremadamente, extremadamente severo en lo que refiere a los inmigrantes ilegales. Soy extremadamente severo con la gente que viene a este país. Creo que si hubiera estado al mando, dudo que esas familias, dudo que esas personas hubieran estado en el país, por lo que hay una gran probabilidad de que esas personas no hubieran estado en el país. Dicho esto, no significa que responsabilice a George Bush, pero no quiero que Jeb Bush diga, mi hermano nos mantuvo a salvo, porque el 11 de septiembre de 2001 fue uno de los peores días en la historia de este país.
Uno de los candidatos rivales de Donald Trump por el Partido Republicano, Jeb Bush, hermano del expresidente George W. Bush, le devolvió el embate a Trump al declarar en CNN que parece como si fuera un actor haciendo el papel del candidato a la presidencia. El vicepresidente Joe Biden no será candidato a la presidencia. Poniendo fin a meses de especulación, Biden dijo que su familia y él habían estado lidiando con la muerte de su hijo y se habían quedado sin tiempo para armar una campaña. Junto con su esposa, la doctora Jill Biden, y el presidente Barack Obama, Biden pronunció en el Rose Garden lo que muchos vieron como el discurso que habría utilizado para lanzar su campaña. Biden declaró:
Creo que el presidente Obama ha conducido a este país desde la crisis a la recuperación y ahora estamos en la cúspide del resurgimiento. Estoy orgulloso de haber jugado un papel en esto. Este partido, nuestro país, estaría cometiendo un trágico error si nos alejamos o intentamos deshacer el legado de Obama.
En otras noticias,
un documento recientemente publicado muestra que el ex primer ministro británico Tony Blair prometió apoyar las acciones militares de Estados Unidos en Irak en el año 2002, un año antes de la invasión. El memorando, redactado por el entonces secretario de Estado estadounidense Colin Powell, fue obtenido por el periódico Daily Mail en el marco de un conjunto de correos electrónicos provenientes del servidor privado de la precandidata a la presidencia por el Partido Demócrata, Hillary Clinton. Powell escribió: respecto a Irak, Blair nos acompañará si es necesario iniciar acciones militares. El memorando está fechado una semana antes de que Blair se reuniera con el presidente George W. Bush en el rancho de Bush en Crawford, Texas, y expresara públicamente: no estamos proponiendo el desarrollo de acciones militares en este momento. El Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos entabló una demanda penal contra Alfreda Franz Bikowski, una funcionaria de alta jerarquía de la CIA acusada de participar en la tortura de Khaled al-Masri. Al-Masri es un ciudadano alemán capturado en Macedonia en el año 2003 en el marco del programa de traslados de la CIA. Fue golpeado, sodomizado y mantenido en una prisión secreta de la CIA en Afganistán durante meses antes de ser abandonado por la CIA en una ladera de Albania. El presidente Obama ha expresado su apoyo al movimiento Black Lives Matter, las vidas afroestadounidenses importan en español, por hacer campaña contra el tratamiento policial hacia los afroestadounidenses. En su intervención en una mesa redonda en Washington, Obama dijo que los activistas que hacen hincapié en la discriminación contra comunidades afroestadounidenses plantean un problema legítimo. Obama expresó:
I think the reason that the organizers used the phrase Black Lives Matter was not because they said...
Creo que la razón por la que los organizadores usaron la frase las vidas afroestadounidenses importan no fue porque estaban sugiriendo que la vida de los demás no importaba, sino más bien porque hay un problema específico que está sucediendo en la comunidad afroestadounidense que no ocurre en otras comunidades y que es un problema legítimo que tenemos que abordar. Nosotros como sociedad, especialmente teniendo en cuenta nuestra historia, tenemos que tomar todo esto en serio. Una de las formas de evitar la política en esto y no perder el momento es que todo el mundo se detenga por un segundo y se den cuenta de que la comunidad afroestadounidense no está inventando esto. Y no es solamente algo que se politizó, es real y tiene una historia detrás y tenemos que tomarlo en serio.
The African American community is not just making this up, and it's not just something being politicized. It's real, and there's a history behind it, and we have to take it seriously.
In Maryland, an African American transgender woman has been.
En Maryland, una mujer transgénero afroestadounidense fue asesinada en lo que la policía afirma podría constituir un delito de odio. Zella Siona, de 21 años de edad, fue baleada en la cabeza en Montgomery Village el jueves por la noche. Su amiga Jasmine Black efectuó declaraciones para el canal local de NBC. Jasmine Black expresó:
to embrace her life. She wanted to show the world how to be transgendered.
Solo quería aceptar su vida, quería demostrarle al mundo cómo ser transgénero. Inspiró a otra persona llamada Chris a salir al mundo y ser como es, porque es difícil para las personas ser ellas mismas. Zela Ziona es la 22ª mujer de género no conforme o transgénero asesinada este año en Estados Unidos, lo cual representa la cifra más alta que se haya registrado. Por otra parte, en la cercana Providence, manifestantes continúan mostrando su solidaridad con la trabajadora del Dunkin' Donuts, que enfrentó solicitudes de despido tras haber escrito numeral Black Lives Matter en la taza de un agente de policía. El viernes, los activistas se congregaron frente a la estación de policía y ofrecieron café gratis en tazas que decían numeral Black Lives Matter a unos 30 agentes. Solo un agente aceptó el café. El gobierno de Obama advierte que Puerto Rico se enfrenta a una crisis humanitaria a menos que el Congreso tome medidas para aprobar su devastador endeudamiento. La Casa Blanca pretende que los legisladores aprueben medidas de protección por bancarrota para el territorio estadounidense, extiendan Medicaid e impongan una junta de control que supervise la economía de Puerto Rico. El consejero del Tesoro de Estados Unidos, Antonio Weiss, efectuó la solicitud ante una comisión del Senado. Weiss sostuvo:
I can tell you with total confidence that Puerto Rico's fiscal crisis is escalating.
Les puedo decir con total confianza que la crisis fiscal de Puerto Rico se profundiza y que es muy real. Si no se toman medidas a nivel federal, podría además transformarse fácilmente en una crisis humanitaria. El Congreso debería aprobar la legislación ya presentada que brinda las protecciones establecidas en el capítulo 9 a las municipalidades y empresas públicas de Puerto Rico, pero el Congreso podría autorizar también un marco legal más amplio que permita llevar a cabo una reestructura cabal del total de la enorme deuda de Puerto Rico.
Hawaii has declared a state of emergency over homelessness.
Hawaii declaró estado de emergencia por la cantidad de personas sin hogar. El gobernador David Ige sostuvo que la medida contribuirá a incrementar la construcción de refugios en Hawaii. La medida tiene lugar luego de que las autoridades desmantelaran uno de los campamentos de personas sin hogar más grandes del país, ubicado en Honolulu. El mes pasado, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles entabló una demanda colectiva en la que se alega que las autoridades de Honolulu destrozaron los bienes de las personas sin hogar sin que mediara un debido proceso. En Texas, un juez federal permitió que funcionarios estatales continúen negándose a emitir certificados de nacimiento a inmigrantes cuyos hijos nacen en Estados Unidos. La Constitución garantiza el derecho a la ciudadanía de todos los niños nacidos en Estados Unidos. Sin embargo, el juez de distrito, Robert Pittman, se negó a decretar una medida cautelar solicitada por familiares de niños a quienes se les niega el certificado de nacimiento, alegando que se necesita más evidencia. Y en un centro de detención de inmigrantes en El Paso, Texas, 54 solicitantes de asilos procedentes del sur de Asia iniciaron una huelga de hambre en demanda de que se ponga fin a las deportaciones y de que se lleve a cabo una investigación en torno a audiencias injustas. La huelga fue iniciada el miércoles. Desde entonces, los organizadores afirman que 9 de las personas que llevaban adelante la huelga han sido liberadas, mientras que uno de los líderes de la misma fue golpeado delante de otros detenidos y llevado a rastras, probablemente para ubicarlo en aislamiento. Los solicitantes de asilo permanecen detenidos desde hace 11 meses. El mundo. La Agencia de Refugiados de Naciones Unidas afirma que más de 10.000 personas están varadas en Serbia, mientras los países al oeste restringen aún más el flujo de refugiados que huyen de la violencia en sus países de origen. Miles pasaron la noche en el frío bajo la lluvia después de que Hungría cerrara su frontera con Croacia, desviando a los refugiados a Eslovenia, que también impuso límites fronterizos. Cerca de 20.000 personas han llegado a ese país desde el fin de semana, cuando Hungría cerró su frontera con Croacia. Naciones Unidas acusó a la República Checa de violaciones sistemáticas de los derechos humanos por su trato a los refugiados. La ONU dice que las autoridades checas detienen a los refugiados por hasta 90 días y los someten a registros corporales en búsqueda de dinero para pagar por su propia detención. Por otra parte, Naciones Unidas también afirma que Gran Bretaña debe reubicar a más de 100 refugiados sirios que llegaron a una base aérea británica en la isla de Chipre. En Suecia, un presunto ataque incendiario destrozó un refugio para solicitantes de asilo al suroeste de Estocolmo. 14 personas tuvieron que huir, pero ninguna resultó herida de gravedad. Más de una decena de incendios se han reportado en los alojamientos para refugiados en Suecia este año. En Alemania, decenas de miles de manifestantes y contramanifestantes se reunieron en la ciudad oriental de Dresde, mientras el partido derechista anti-islam Pegida celebraba su primer aniversario. El líder regional del Partido Verde, Jürgen Kasek, se encontraba entre los manifestantes que protestaban contra el Pegida. Kasek enunció.
Hemos vivido un año en el que las divisiones se han arraigado de manera más profunda en la sociedad, un año en que la situación se ha vuelto cada vez más radical y cuando alguien expresa una opinión diferente, representantes de los medios, por ejemplo, ya no está a salvo en calles los lunes. Por lo tanto, creo que es muy importante y necesario enviar un mensaje claro hoy y luego no retractarse, sino continuamente dejar en claro que debe haber oposición a las actitudes hostiles hacia los seres humanos.
Las manifestaciones en Alemania se producen al tiempo que miles de refugiados que intentan llegar a Alemania y a otros países quedaron varados en el frío bajo la lluvia en las fronteras de los Balcanes mientras les restringen la entrada. Mientras tanto, Henriette Ricker fue electa alcaldesa de Colonia a pesar de haber sido apuñalada en el cuello el día antes de las elecciones por un hombre que se oponía a su apoyo a los refugiados. Y en Suiza, el derechista Partido del Pueblo Suizo, conocido por los ataques virulentos contra los inmigrantes y el Islam, obtuvo un éxito histórico en las elecciones parlamentarias del domingo. En Francia, Marine Le Pen, líder del ultraderechista Frente Nacional, será juzgada por cargos de incitación al odio. En un acto público en 2010, Le Pen comparó las oraciones públicas musulmanas con la ocupación nazi. El mes pasado fue el septiembre más caluroso en todo el mundo y está prácticamente asegurado que 2015 será el año más caluroso en la historia. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos afirma que los primeros 9 meses de este año han sido los más calurosos que constan en registros. Impulsado por las temperaturas más cálidas, el fenómeno de El Niño más potente registrado está alimentando el clima extremo con eventos climáticos que van desde tifones en Filipinas hasta lluvias históricas de verano y una sequía de invierno que se avecina en Hawái. Todo esto se produce al tiempo que los negociadores se preparan para la cumbre climática de la ONU en París el 30 de noviembre. Democracy Now! Hará una cobertura en vivo desde la cumbre durante las 2 semanas del evento. En Filipinas, decenas de miles de personas fueron evacuadas y al menos 9 han muerto por un poderoso tifón. El tifón Kopu arrancó árboles y provocó el corte del suministro de energía. Las autoridades temen que la cifra de muertos pueda aumentar porque las zonas remotas permanecen aisladas por las inundaciones y los escombros. La destrucción en Filipinas se produce al tiempo que negociadores sobre el cambio climático se reúnen en Bonn, Alemania, previo a las negociaciones contra el cambio climático de la ONU en París del mes próximo. El ex negociador de Filipinas, Jeff Sanio, actualmente está en una caminata desde Roma a París en una peregrinación del pueblo para la acción climática. Los países africanos han objetado el último borrador del acuerdo climático global y afirman que está desbalanceado y que no hace lo suficiente para ayudar a los países más pobres y más afectados por el cambio climático. A more than week-long student protest over
college tuition hikes continues in... En Sudáfrica continúa una protesta estudiantil por aumentos en las matrículas universitarias que ya lleva más de una semana. El jueves, miles de estudiantes marcharon hacia la sede del partido gobernante Congreso Nacional Africano en Johannesburgo. El presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, se ha comprometido a reunirse con los dirigentes estudiantiles y directores universitarios para discutir las demandas de los manifestantes. Bajo el lema, las matrículas deben bajar, las manifestaciones están entre las más grandes de Sudáfrica desde la elección de Nelson Mandela en 1994.
Y por último, The Obama administration's cut off millions of dollars in funding for Mexico's drug war.
El gobierno de Obama retiró millones de dólares en financiamiento para la guerra contra el tráfico de drogas en México tras determinarse que ese país no cumple con algunos criterios relativos a derechos humanos. El Departamento de Estado sostuvo que no podía certificar que México cumpliera plenamente con los criterios establecidos para recibir la ayuda. The Washington Post informa que los 5 millones de dólares que se le retiraron representan solamente una ínfima fracción de los miles de millones de dólares que Estados Unidos ha aportado para la guerra contra las drogas en México. El hecho tiene lugar al tiempo que las fuerzas de seguridad mexicanas se encuentran acusadas de llevar a cabo múltiples masacres, así como de haber tenido participación en la desaparición de los 43 estudiantes del Instituto Normal de Ayotzinapa el año pasado.
Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate.